Cuando las fábricas y el crecimiento urbano de la revolución industrial empezaron a transformar el mundo, la ciencia alcanzó su verdadera mayoría de edad. De pasatiempo intelectual de unos pocos naturalistas distinguidos, pasó a ser el cometido de profesionales en las instituciones académicas y científicas. Estamos en la revolución industrial, año 1700. Watch out, boy, she'll chew you up. Oh, here she comes. She's a man eater. I wouldn't if I were you. I know what she can do. She's deadly mad. She could. El auge de la industria espoleó a las ciencias directa e indirectamente. Las investigaciones de los científicos sobre la naturaleza del calor, la energía, las sustancias químicas y sus procesos tuvieron como resultado las leyes de la termodinámica, la teoría atómica y la tabla periódica. El potencial de la ciencia resultaba embriagador. El descubrimiento más apasionante fue la electricidad y sus vínculos con el magnetismo. Pero los hallazgos más perturbadores llegaron cuando los naturalistas dejaron atrás ciudades y fábricas para estudiar el medio natural y revelaron que los humanos somos apenas unos recién llegados en un viejo mundo que ha visto surgir y desaparecer muchos seres, entre ellos los dinosaurios. Darwin dejó escrito: no obstante, debemos reconocer que el hombre, con todas sus nobles cualidades, lleva estampado en su cuerpo el sello indeleble de su humilde origen. Queridos radiocoloristas, estamos en una nueva época. Hemos pasado del Renacimiento y estamos en la Revolución Industrial. Época importantísima y de gran avance para nuestras vidas, para nuestro desarrollo, para nuestro confort. Para hablar de la revolución industrial, nos vamos a situar en el año 1712, donde se considera que esto fue un avance decisivo y que es la máquina de Newcomen. Veréis, un tal Thomas Newcomen construyó un motor atmosférico y que servía para bombear agua del fondo de una mina de carbón en Dudley, en la región inglesa de Midlands Occidentales. Era la primera vez que una energía fiable estaba disponible donde y cuando se necesitaba. No era poco, ¿verdad? Donde y cuando se la necesitaba. La llamada máquina de Newcomen fue quizá el invento más importante de todos los tiempos, el que puso en marcha la revolución industrial. Esto surge pues porque la demanda de carbón en Inglaterra no deja de aumentar. Y en 1709, año en que Abraham Darby descubrió el modo de fundir hierro empleando coque en lugar de carbón vegetal. En 1712 los mineros excavan a profundidades cada vez mayores para satisfacer la gran demanda que había en aquella época, ¿no? Y la inundación de las minas era un problema enorme, era un problema creciente, frente a lo cual no bastaba con un achique manual o el uso de fuerza animal como se utilizaba, ¿no? Eran grandes penurias las que pasaban los mineros excavando y ahogándose y trabajando. Aquello era, la verdad,
algo esclavista, ¿no? Entonces este tal Thomas Newcomen, un herrero de Dortmund, y a quien hoy se le llamaría ingeniero, pues construye la primera máquina eficaz del mundo para extraer el agua de las minas. Este artefacto era un monstruo, colosal, en el que se quemaba carbón para hervir agua y producir vapor, el cual alimentaba un cilindro vertical y hacía elevarse un pistón en su interior. Cuando este pistón alcanzaba la parte superior del cilindro, se introducía agua fría para condensar el vapor y crear un vacío parcial. Entonces esta presión atmosférica hacía bajar el pistón y con él se descendía una gran viga que se elevaba por el extremo opuesto junto con las barras que accionaba la bomba. Y la enorme máquina estaba protegida de las inclemencias del tiempo por una estructura de unos 10 metros de altura. Imaginad el monstruo que esto suponía, ¿verdad? Al ser poco eficientes, las máquinas de Newcomen principalmente se usaron en minas de carbón, donde la provisión de combustible era abundante. Es decir, si las máquinas, en las minas de carbón ponían esta máquina que también necesitaba carbón, como acabamos de comentar, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que esto ya tenía un punto a favor, ¿no? Construir cada máquina costaba unas 1000 libras de la época, una suma muy, muy considerable a principios del siglo XVIII. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues que eran tan útiles que se fabricaron unas 75 en los 17 años que transcurrieron hasta la muerte de Newcomen. Y ya a finales de siglo la cifra había sobrepasado las 1000 máquinas de extracción. Para que os hagáis idea, las películas del oeste que hemos visto en muchos casos, aquellas películas donde de los desiertos extraían agua y había algo, pues bueno, no digo que fueran lo mismo, y perdonadme que probablemente no tenga nada que el funcionamiento no sea nada parecido, pero a mí me recuerdan a esas máquinas que eran para extraer agua, ¿no? Que estaban todo el tiempo funcionando. Se exportan a Suecia, a Alemania, a Bélgica, a Francia, a España, claro que sí, e incluso a América. Eran muy robustas y fiables, y algunas funcionaron durante más de un siglo. La primera máquina de Newcomen tenía un cilindro de latón de 53 centímetros de diámetro y de 2,4 metros de largo, y realizaba unos 12 movimientos por minuto, y en cada uno de los cuales podía extraer 45 litros de agua y a 45 metros de profundidad. Fijaros la invención, ¿eh? Luego ya las versiones posteriores pues tenían unos cilindros mayores, que ya eran de hierro fundido, y eran por tanto más capaces. Y ya a mediados del 18 pues se hacen mejoras en el modelo básico, y ya es en la década de 1770 donde ya por lo menos yo sí que he oído hablar más, bastante más de él, que es James Watt quien lo mejora, con un condensador separado, la máquina de Watt, ¿verdad? Pues ahora hablaremos de él también, y que llevó también a una siguiente fase, a la revolución industrial. Como decimos, es pues el motor común, o el motor atmosférico, es Thomas Newcomen, en 1712, quien lo inventa y que marca un inicio, un gran inicio en la revolución industrial. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, pues lo mejoró James Watt, cuyos motores de vapor de doble efecto pues eran mucho más eficientes y fueron los primeros en mover maquinaria industrial. Ya las innovaciones de Watt abrieron la vía a la locomoción de vapor. ¿Cómo surge que James Watt sea capaz de desarrollar esto? Pues en el año 1764 este Watt era muy joven en aquella época, es escocés, ingeniero, estudiado en la Universidad de Glasgow, y este hombre recibe el encargo de reparar una máquina modelo Newcomen. Pues cuando lo está haciendo se da cuenta de que consumía unas cantidades de carbón enormes, para funcionar y al mismo tiempo desperdiciaba muchísimo calor. Consume mucho y da poco rendimiento. Y Watt le había hablado del calor latente, el necesario que es para convertir el agua en vapor, ¿vale? Y su amigo mentor James Black es quien se lo dice. Y a partir de ahí, Watt comprendió que la máquina de Newcomen era poco eficiente. ¿Por qué? Pues porque dice que el cilindro entero en cada ciclo debía superar el punto de ebullición, para llenarse de vapor y luego enfriarse por debajo de dicho punto para que éste se condensara y así vuelta a empezar, ¿no? Estuvo bastante tiempo considerando el problema, estuvo durante unos meses reflexionando y dicen que una mañana de domingo, un domingo de mayo de 1765, pues mientras estaba paseando casualmente por el parque de Glasgow Green, pues dio con la solución. La solución, le vino la inspiración y dijo, sería mucho mejor mantener el cilindro por encima del punto de ebullición y añadir una cámara de condensación separada. En el 69, 1769, Watt va a Londres y compra la patente. Y tras la muerte de su esposa, perdón, y la bancarrota de su abuelista escocés, pues se va a Birmingham para crear una empresa que le proporcionó mucho dinero y mano de obra cualificada. Su máquina estaba al límite de lo técnicamente posible. Pero es en 1775 cuando logra que funcione. Y desde ahí hasta 1880. Estas máquinas fueron las mejores del mundo. Fue una gran revolución del invento de Newcomen. Watt logra una máquina de doble efecto. Y en lugar de vapor y aire, pues permite la entrada de vapor por los extremos del cilindro. Bueno, esto a nivel técnico. Pero en definitiva era eso, era un auténtico motor de vapor. En lugar de un motor atmosférico. Y esto pues le da un desarrollo técnico increíble y con un consumo muchísimo menor, un rendimiento infinitamente superior a las máquinas de Newcomen. Como además pues compró esta patente de este desarrollo, pues como decimos, a quien se le atribuye todo esto es a Watt. El siguiente paso que da es el motor de vapor de alta presión. Y aprovecha la fuerza del vapor para mover el pistón. Bueno, no nos metemos demasiado en cuestiones técnicas, sencillamente decir cómo todo esto evoluciona, ¿no? Por dar unos detalles cronológicos de cómo se desarrolla el transporte a vapor, al margen de que digamos que tanto James Watt como Richard Trevithick realizaron los avances decisivos y que hicieron posible un siglo de transporte con la tecnología del vapor, tanto por tierra como por mar. Bueno, pero al margen de eso decimos que, bueno, ya sabéis que hemos dicho la máquina de Newcomen, allá por 1712, aunque no era para el transporte, pero bueno, digamos que tuvo su fundamento, ¿no? Su origen ahí. Bueno, pues en 1765 James Watt pues concibe la idea del condensador este separado que hemos dicho. Y mejora de forma considerable y mucho más de forma más eficiente la máquina de vapor. Ya más tarde, ya en 1804, Trevithick crea la primera locomotora del mundo. Transporta 10 toneladas de lingotes de hierro. Imaginad el impacto que esto supone, ¿no? De tenerlo que llevar en carros, por caminos embarrados, tirando con los caballos, en fin. Mira, fijaros, 10 toneladas, ¿eh? Es verdad que el recorrido eran 14 kilómetros y medio, pero 14 kilómetros y medio de aquellos tiempos, situémonos, ¿no?, un poquito en aquellas circunstancias, en aquel ambiente, en esas circunstancias. Bueno, pues ya un poco más tarde, en el 1812, Blenkinsop desarrolla un ferrocarril de cremallera, junto con Murray, y bueno, pues esto supone otro impacto mucho más importante y de gran avance. En el 1830 se construye el primer ferrocarril de pasajeros ya, y este va desde Liverpool a Manchester. Y la primera locomotora fue la Rocket, pues del hijo Robert, que es de este hombre que lo diseñó. Ya en 1841, pues el ferrocarril ya llega de Londres a Bristol. Recordáis, en el capítulo anterior habíamos comentado lo de la hora de ferrocarril, ¿verdad? Pues esto, pues se dieron cuenta de la diferencia de los 11 minutos que habría entre Bristol y Londres, y se establece la hora ferroviaria. ¿Recordáis? Bien. Luego, ya en 1883, se habla de que el vapor ya sustituye a la vela, ¿no?, en la navegación. Otro avance importantísimo. Y luego, ya en 1897, pues Francis y Freeland Stanley, que eran hermanos gemelos, ya construyen el primer coche de vapor Stanley, y será el coche a vapor más conocido del mundo. Y bueno, pues fijaros dónde estamos ahora a nivel de ferrocarriles con el AVE, en los que España está interviniendo con toda su ingeniería en el AVE Medina La Meca, que se inauguró el día 31 de diciembre. Se ha hecho el primer recorrido. ¿Dónde estamos a nivel automovilístico? Imaginad la evolución desde 1897, en qué poco tiempo. Y qué vehículos tenemos hoy, y cómo ruedan, y qué carreteras, y bueno, pues qué decir si hablamos del mar, de la náutica, qué barcos, qué transatlánticos tenemos, estos cruceros en los que algunos hemos tenido la suerte de disfrutar, y pensad también los grandes buques de 300, 400 metros de eslora, que transportan 20, 25 mil grandes contenedores desde Asia a Europa o a América. Y esto ha hecho que en el siglo XX, en el siglo pasado y lo que llevamos del XXI, evidentemente, una de las cosas que más se ha abaratado es la logística, el transporte, gracias a estos grandes barcos que se van haciendo, que sale uno de 350 metros de eslora, y ese ya es viejo porque se está desarrollando, diseñando, y se va a botar al poco tiempo uno que mide 10, 15, 20 metros más, y que supone el transporte de otros cientos más de contenedores marítimos, ¿no? Bien, pues todo este desarrollo, digamos que bebe de aquellas máquinas que, como decimos, Newcomen, Watt y todos los que le han seguido, desarrollaron en su momento. Radiocoloristas, Jacinto González espera haberos transmitido otro programa que resulte de vuestro interés. Espero no ser muy redundante con datos, con cifras, con fechas, con nombres, y sobre todo con el problema de la pronunciación del inglés, ¿verdad? No obstante, ilusión pongo, para que esto salga bien y que os guste, os resulten amenos y que, bueno, pues que me sigáis. Desde Radio Colores de la Universidad Popular, en el, ya sabéis, 107.7 de la FM, en todas las redes sociales, con el hashtag de Radio Colores. En la web nos podéis buscar UPP, Radio Colores, programas 2017-18, y ahí tenéis todo el desarrollo de programas que tenemos grabados en forma de podcast, y ahí podéis acceder a todos ellos. Como os digo, Jacinto González os manda un fuerte abrazo y confía en que en la dirección de correo electrónico losinventostienensuciencia @gmail.com me hagáis llegar todas vuestras sugerencias, inquietudes, críticas, lo que queráis. Un abrazo, radiocoloristas. Hasta siempre. Hasta el próximo programa.